Julián, es un gusto saludarte. Aquí estamos en Radio Rivadavia, Willy Cohan, somos nosotros. Qué gusto hablar contigo. Un abrazo grande. ¿Cómo estás?
Lo mismo digo, Willy, un gran gusto conversar con vos y con el equipo.
Bueno, me gustaría que nos hagas un análisis a partir de estas últimas novedades, lo que pasó justamente con la decisión de Estados Unidos y Donald Trump, qué significa, qué es lo que a tu juicio hay que mirar a partir de ahora, dónde crees que eventualmente están, yo no sé si uno puede hablar de beneficios de esta situación, los riesgos, ¿cuál es tu análisis de última hora de lo que está pasando?
Bueno, mira, yo creo que básicamente hay dos maneras de verlo. Por un lado, un poco como planteaba el presidente en términos filosóficos y civilizatorios, y más también desde otro lado, un lugar más geopolítico, ¿no? Que voy a ubicarme un poco en este lado, en el análisis. Lo que ha ocurrido es absolutamente fenomenal porque por décadas viene Israel advirtiendo su preocupación de que un país de la peligrosidad de Irán obtenga armamento nuclear y reclamando a la comunidad internacional algún tipo de solución diplomática que hasta el momento había sido fallida, o bien haciendo operaciones propias de sabotaje, clandestinas algunas, más abiertas otras, para postergar lo más posible el alcance nuclear del régimen ayatolá. Finalmente se dio una conjunción de situaciones que hizo que Israel tomase la decisión de atacar, con lo cual para la comunidad de analistas políticos que venimos observando el fenómeno realmente es histórico, porque finalmente ocurrió lo que se planteó durante mucho tiempo como una posibilidad con consecuencias, dependiendo del momento histórico, impensadas o más o menos calculadas. Pero lo que creo que no se podía haber anticipado era que también se iba a sumar Estados Unidos a la ofensiva de Israel. Y en este sentido es muy interesante notar también que tanto Israel como Estados Unidos se han enfocado exclusivamente en los aspectos militares, nucleares, llamémoslos industriales, petroleros, ¿no? Toda esta infraestructura que sostiene al régimen, pero no atacando al régimen per se, es decir, a la clase, llamémosla religioso-política, sí a la cúpula militar, por supuesto, y de científicos nucleares, y excluyendo lo más posible a la población civil, ¿no? A pesar de que muchas de las lanzaderas de misiles están en medio de centros urbanos. Y a su vez Estados Unidos toma la misma política. El presidente Trump, cuando toma esta decisión importante, realmente lo que hace es atacar al programa nuclear de Irán y declarar que el objetivo no es el derrocamiento del régimen, e invitándolo a negociar lo que quede de que se pueda negociar, ¿no? Que ya a esta altura no queda claro. De manera que en este sentido es muy importante marcar este punto. El objetivo de esta campaña, tanto israelí como norteamericana, estuvo enfocada en el programa nuclear de Irán, que esto pueda socavar la estabilidad o la credibilidad o el futuro del régimen podría ser una consecuencia, pero a priori no parecería ser el objetivo inmediato de este primer ataque, digamos.
Ahora, Julián, por lo que se observa, la capacidad de respuesta de Irán sigue siendo muy dramática, muy peligrosa. Y bueno, hemos visto también a la Fuerza Aérea de Israel entrando en territorio iraní, atacando el poderío misilístico de Irán en sus bases de lanzamiento, pero da la sensación de que todavía... Bueno, Irán sigue teniendo margen para contraatacar. Es decir, ¿hasta dónde se puede decir que está realmente herido de muerte el poder militar de Irán en el conflicto?
Bueno, mira, hay que distinguir acá dos cosas. Por un lado, lo que es el programa nuclear per se quedó mortalmente dañado. Se estima que quedó postergado en años, sino que quedó completamente destruido. Va a depender un poco de la voluntad y la capacidad de Irán de rearmar eso. Pero lo que tenían, que les llevó por lo menos 2 décadas confeccionar, está en ruinas. Así que lo que hace el programa nuclear sí es una operación que, por la información, ¿no?, que uno puede acceder desde aquí, pareciera ser que fue una operación súper exitosa, tanto la de Israel como la de Estados Unidos. Ahora, el otro aspecto es la capacidad iraní de disparar misiles balísticos intercontinentales y otro tipo de armamento, que tiene una enorme cantidad, el arsenal es realmente de miles de misiles. Y son este tipo de misiles, para que lo visualice Willy, salen hacia la atmósfera, o sea, vuelven a entrar a la Tierra. Estamos hablando de algo que les toma 10 minutos recorrer 2.000 kilómetros. Es un arma muy poderosa y como ampliamente supera no solo al arsenal israelí de misiles, sino la capacidad de defensa antiaérea, lo que hizo Israel fue, anticipadamente al ataque aéreo, introducir drones y agentes del Mossad, de su servicio secreto, para sabotear las lanzaderas. Y continuamente está, de hecho, atacando a los intentos de Irán de lanzar estos misiles. De hecho, es bastante asombroso lo que te voy a comentar. Los israelíes se enteran, digo, el ciudadano medio, el que está en la casa, se entera por mensajería de celular que le informa el ejército, al momento que los satélites israelíes perciben que en Irán están por lanzar misiles, ya le están avisando a la ciudadanía israelí que se tiene que preparar. Y cuando el misil está volando, unos 90 segundos antes de que ingrese el espacio aéreo, ya suenan las sirenas nacionales, digamos, ¿no? O regionales. Entonces, por un lado, el nivel de inteligencia, de observación y de infiltración que tiene Irán es fuerte, y esto explica que entre un tercio y la mitad de la capacidad de lanzar cohetes quedó dañada también. Pero sí, como vos bien señalás, Irán todavía está pudiendo dar respuesta y con una precisión que es alarmante también, porque ha pegado en un instituto científico que es el Instituto Weizmann, ha golpeado una escuela, ha golpeado un hospital, y ha golpeado centros urbanos en pleno corazón demográfico e industrial de Israel. De modo que, bueno, sí, lamentablemente todavía Irán tiene la capacidad de responder, al menos de esta manera. Lo que probablemente tenga que calibrar de ahora en más un poco es balancear el orgullo nacional herido versus la supervivencia del régimen. Porque una cosa es pelear contra Israel, que es una potencia regional que demostró tener una superioridad militar y de inteligencia bastante vasta en relación a Irán. Pero otra cosa es también haber enfrentado a una superpotencia mundial como Estados Unidos, y a las dos en simultáneo. Entonces yo creería que el régimen ayatolá tiene que estar pensando un poco sus opciones también.
¿Qué crees que puede pasar con las otras superpotencias? Rusia, China, apareció este dato que contaba el domingo pasado aquí Claudio Fantini de la conversación entre el régimen de los ayatolás y Pakistán. Creo que el presidente Trump estuvo con militares de Pakistán en Casablanca la semana pasada, esto aparte, digamos.
Sí, bueno, mira, este claramente es el escenario inquietante, ¿no? Pero yo lo pondría en estos términos. Y primeramente con el cuidado de no vaticinar, porque en análisis político eso no conviene hacer. Yo digo lo siguiente: no creo que Rusia, que está atorada en Ucrania, intervenga militarmente abiertamente a favor de Irán contra Israel o Estados Unidos. Lo mismo para China, que tiene un pensamiento estratégico muy basado en sus intereses y que podrá sacrificar a Irán. Dirá, bueno, está bien, perdimos uno del eje revanchista que queríamos armar, pero confrontar militarmente a Estados Unidos y a Israel por Irán abiertamente no la veo. Puede ayudar de otra manera. Pakistán es un caso más preocupante porque es musulmán el país. Y de hecho está gobernado por una cúpula que oscila entre lo fundamentalista y lo occidental. Es decir, tiene un buen vínculo con Estados Unidos, pero firmemente también tiene toda una cultura muy antioccidental. La única distinción que haría es que es un estado sunita, no chiita, y hay una rivalidad chiita-sunita. Entonces hay que ver Pakistán hasta dónde se juega también con esto, cuando está también enfrentado a la India, ¿no? Que es otro enemigo nuclear que tiene. Y quien no has mencionado, y vale la pena pensarlo, porque es el que a mí más me preocupa en realidad, es Corea del Norte. Corea del Norte es un país nuclear, si bien es comunista y los de Irán son ultrarreligiosos, sin embargo son aliados. Y acá de nuevo, lo que habrá que pensar un poquito es hasta qué punto el líder de Corea del Norte, que es muchísimo más impredecible que el de Pakistán o Rusia o China, podría entrar en el juego. Si me preguntas así intuitivamente, Te diría que a priori no creo que ninguno abiertamente desafíe a Estados Unidos o a Israel para el caso, después de ver además la performance de estos dos países militarmente sobre Irán. Que detrás de las bambalinas puede haber algún otro tipo de juego y que ese juego sea inquietante, que le puedan ceder algún tipo de armamento peligroso, bueno, ese es otro asunto de meditación, ¿no?
Por último, Julián, durante toda la charla mencionaste de alguna manera que esto es Estados Unidos más Israel, Israel más Estados Unidos. Es decir, tu análisis es que esta determinación de Trump no deja ninguna duda entonces de cómo juega Estados Unidos bancando a Israel. Este es un poco, es decir, esto, porque la pregunta es, ¿no habrá sido un toque y me voy de Estados Unidos? Porque viste que Trump dicen, un día dice una cosa, otro día dice otra, tiene las encuestas en contra, viste, son como aislacionistas. ¿Vos creés que acá hay en todo caso un interés mayor a todo eso?
Sí, me da la impresión de que sí. Fue una movida demasiado fuerte como para imaginar que Estados Unidos puede darse ese lujo de atacar a otro país de esta manera y creer que es entro y me voy. Las guerras en general tienen esta máxima de que se sabe cómo empiezan y no cómo terminan. Me da la impresión a mí de que sí coincido con lo que estás diciendo, de que el presidente Trump tiene toda una base política, una parte de ella por lo menos que es aislacionista y que se opone a estas intervenciones y por eso toda esta retórica de que es un golpe quirúrgico al programa nuclear, no al régimen, que no va a haber tropas en el terreno, lo cual es muy probable que esto sea así y demás. Pero la realidad también es que violó la soberanía iraní y le reventó instalaciones nucleares. O
Claro,
sea que,
dependerá también si Irán ataca bases norteamericanas, ¿no? Eso también habrá que ver, ¿no?
bueno.
Claro.
Exactamente, este es otro tema, tiene decenas de miles de soldados en varios países de la región desplazados. La verdad es que hay que ver si Irán se atreve a responder. Como te digo, está peleando con dos potencias en este momento, una regional y una mundial. Y nadie hasta el momento fue a su defensa, de manera que hay que ver cómo se comportan. Yo creo que puede que el régimen a esta altura, me imagino dos escenarios, uno que es el menos factible, que sería que escale, que el orgullo sea lo que prevalece y que quiera de alguna manera devolver un supergolpe, o bien que priorice la supervivencia del régimen y deje el programa nuclear para más adelante. Habrá que ver, ¿no? Realmente el ayatolá, el líder supremo, está escondido, es un hombre mayor, enfermo además, precipitadamente designó a tres sucesores, lo cual a esta altura significa prácticamente ponerle la marca del objetivo, ¿no? Pero, mira, creo que un poco Estados Unidos ya entró. Sí, Trump puede acotar un poco la intervención, obviamente, él decide, como bien marcás, es un poco aleatorio en sus declaraciones. A veces parece ser totalmente incoherente y a veces parece responder a una política de engaño deliberada, porque si uno mira lo que hizo desde que empezó la campaña hasta ahora, hace declaraciones
Y hace al revés,
que
sí.
parecen ir para un lado y es al revés después, y ya pasó varias veces, con lo cual puede que sea que él aproveche la imagen esta de incierto que él proyecta para capitalizarla detrás de la estrategia, ¿no? Pero bueno, de nuevo, como te digo, la verdad es que es un juego de ajedrez donde cada parte va moviendo la ficha y en base a eso uno trata de interpretar el cuadro general.
Lo del presidente Milei y el gobierno argentino, impresionante, ¿no? Yo nunca vi un gobierno argentino tan alineado con Israel. No sé, vos seguís mucho el tema, pero realmente bastante, bastante significativo, ¿no?
Sí, muy significativo, ¿no? Nunca hubo en la historia argentina este tipo de apoyo público y en todo sentido de un presidente de Israel. Sobre todo que es un apoyo de clave moral, porque la parte esta que vos mostrabas del discurso de Milei es claramente de corte filosófica, ética, va por un lugar más trascendental que la simple política, planteando que, algo con lo que yo coincido también, dicho sea de paso,
Sí, claro.
que realmente Israel está en el frente de batalla de una lucha civilizatoria con un régimen fundamentalista islámico radical. El problema con este régimen es que es un régimen que, para contrastarlo, digamos, con la época de la Guerra Fría y que también tenía armas nucleares, ¿no? La Unión Soviética, era un régimen ateo con un cálculo más racional. Pero acá estamos hablando de un régimen que realmente cree en las cosas que dice y hace. Es el principal esponsoreador de terrorismo a nivel regional y mundial. Llegó a golpear en la Argentina.
Sí, claro.
Les promete a los que, a los que mueren el paraíso. De hecho, esta anécdota, no sé si es muy conocida, vale la pena comentarla para que se entienda la mentalidad de este régimen. Cuando Irak lo invadió, décadas atrás, había. Irán se defendió y para ingresar a Irak tenía que cruzar un campo minado. Para cruzar ese campo minado y no perder soldados, mandaba a niños envueltos en una sábana blanca como símbolo de pureza y con una llavecita que se suponía que iba a abrir la puerta del paraíso. Y los mandaba para que los chiquitos exploten y
Una
los
locura.
soldados puedan avanzar. ¿De acuerdo? Y
Una
es el mismo
locura,
régimen.
sin duda.
Estaba Khomeini en ese momento, ahora está Khamenei. Entonces, me parece que es importante entender qué mentalidad tienen, qué nivel de mesianismo los empuja también en su política. Desde este lado, entonces, creo que las palabras de Javier Milei son muy acertadas al identificar, digamos, una lucha en un sentido entre civilizaciones y entre la locura y la cordura.
Bueno, estamos escuchando a Julián Schwilderman, es es analista internacional, profesor universitario, siempre siguiendo estos temas hace muchísimos años. Yo lo conozco a Julián mucho, por supuesto, y quería precisamente que todos lo escucharan. La seguiremos, mi querido amigo. Te mando un gran abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros esta tarde.
Claro que sí, Willy, lo mismo digo. Un gran abrazo para vos.